Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, estamos iniciando la programación de Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo y hoy tenemos una conversación que puede tocar fibras profundas en nuestros corazones. Y también quiero invitar a que me acompañe en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Sebastián está con nosotros. Sebastián, bienvenido.
Hola, queridos amigos. Qué placer poder estar aquí juntos para abordar una temática que es tan importante. ¿Y cuál temática será hoy? Bueno, vamos a abordar una pregunta importante. ¿Alguna vez has sentido que das todo por los demás, pero te olvidas de ti mismo? Hoy vamos a hablar de algo que muchos reconocen. Estoy hablando del síndrome de Wendy.
Este impulso de complacer, de evitar conflictos, de estar siempre disponible, suena muy noble, ¿verdad? Pero puede volverse una carga silenciosa que afecta a nuestra autoestima y bienestar emocional.
Y ojo, no se trata de dejar de amar o de servir, sino entender por qué lo hacemos y a qué precio. ¿Estamos ayudando o nos estamos anulando?
Y si alguna vez has sentido, que das más de lo que puedes, esta entrevista es para ti. Hoy estaremos con el psicólogo Dilmer Rondoy, que vamos a descubrir junto a él cómo salir de este ciclo sin dejar de ser quienes somos.
Quédate con nosotros porque vas a entender este síndrome y vas a, de alguna manera, dar ese primer paso hacia una vida más equilibrada, libre y auténtica. No te lo puedes perder.
Queremos para eso dar la bienvenida a nuestro querido psicólogo clínico educativo con formación en terapia familiar sistémica. Actualmente trabaja como psicólogo en el Colegio Adventista El Buen Pastor de Canto Rey, Lima, Perú, egresado de la maestría en psicología clínica y de la salud en la Universidad Peruana Unión. ¿Cómo estás, querido psicólogo Dilmer? Bienvenido a Radio Nuevo Tiempo.
Hola, estimada Joana, buenas tardes. Gracias por la invitación, Joana. Hola, Sebastián, qué gusto de poder acompañarles una vez más aquí en su programa Conversando con el Especialista. Para mí, agradecido con Dios por la oportunidad de poder orientar y psicoeducar a las familias de la Radio Nuevo Tiempo.
Siempre es un placer poder tenerte con nosotros, querido Dilmer. Y bueno, muchos oyentes quizás no han escuchado nunca este término, ¿no? Pero tal vez lo viven día a día sin saberlo. ¿Qué es exactamente el síndrome de Wendy y por qué se le da ese nombre?
Claro que sí. Mira, les comento de que el síndrome de Wendy no es un diagnóstico oficial, pero sí es un concepto popular utilizado en la psicología para poder describir a personas que adoptan una actitud excesivamente cuidadora, complaciente y dependiente emocionalmente, especialmente cuando están en relaciones afectivas, y estas personas se esfuerzan por evitar el rechazo, los conflictos, y buscan más que todo sentirse indispensables para los demás. Y también quiero añadir que este término fue popularizado por el psicólogo español Jorge Castello en el año 2007. Él lo popularizó porque observó ciertos patrones en relaciones disfuncionales, especialmente donde uno actúa como cuidador y el otro como dependiente. Esto le llamó la atención y él acuñó este término de síndrome de Wendy. Y su nombre en sí proviene del personaje Wendy Darling de Peter Pan, de la película Peter Pan, quien asumió un rol casi materno hacia Peter y los niños perdidos, cuidándoles como si fueran sus hijos, aunque ella también era una niña, ¿no? Y es así que por esa razón se le acuña este término. Y aquí quiero compartirles también, aprovecho a Sebastián en compartirles cómo esto se expresa en la vida diaria. Por ejemplo, las personas que tienen este síndrome de Wendy siempre están disponibles para los demás, incluso cuando eso les puede causar agotamiento. Evitan también decir no por temor a que surja un conflicto o temor al rechazo. También toman responsabilidades que no le corresponden, o sea, quieren estar haciendo casi todo. Dejan sus propias necesidades para segundo lugar. Primero priorizan las actividades o las necesidades de los otros. Y eso es preocupante en realidad y genera un conflicto, claro, está en la persona. Y aquí tengamos en cuenta lo que el consejo bíblico nos dice, bueno, ama a tu prójimo, pero dice no solo eso, sino dice como a ti mismo, dice Mateo 22:39. Eso significa de que debemos amarnos, cuidarnos y respetarnos a nosotros mismos, no solo dice a los demás.
Interesante, un punto de vista muy importante.
Querido psicólogo, ¿no? Estamos nosotros muy, muy interesados en este tema porque sabemos que, por ejemplo, existen también, en este momento le cuento que nos mandaron a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo este mensaje desde Argentina que dice: justo, Joana, este programa es para mi hermana, ella está pasando por esto, ¿no? Que está entregando tanto, ¿no? Y ella también tiene que tener estos primeros pasos de amor propio. Y bueno, sabemos que nuestra cultura se valora mucho el dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y el sacrificio por los demás, especialmente en figuras maternas o parejas. Entonces, querido psicólogo, ¿cómo podemos diferenciar entre un acto de amor saludable y una conducta guiada por este síndrome que puede llevar, ¿no?, a una autoanulación?
Es correcto, Joana, lo que dice, ¿no? En nuestra cultura cristiana y latinoamericana, aquí solemos ser muy sacrificados por lo demás. Y eso es valorado, ¿no? No desmerecemos ello. Sin embargo, hay que diferenciar entre amar y anularse. Mencionaba dos aspectos importantes, ¿no? El amor y la autoanulación. Y cuando hablamos de un acto de amor saludable, es que nace de la libertad y el deseo genuino de poder ayudar al otro. Mientras que en el síndrome de Wendy lleva a dar desde la necesidad de aceptación, desde el miedo y la culpa. Y eso es ahí lo complicado. El amor maduro, recordemos, que no anula la identidad personal, ni exige perder la propia voz. Tal es, por ejemplo, un psicólogo muy reconocido, el doctor Walter Rizzo, dice, ¿no? Amar no es sacrificarse sin medida. Es importante, él decía, no es importante dar, pero también saber poner límites para no perderse a uno mismo. Eso es importante no tener en cuenta, ¿no? Eso lo decía, ¿no?, el doctor Walter Rizzo. Y aquí también podemos ir, ¿no?, a mencionar también cómo podemos verlo eso desde el punto de vista bíblico, ¿no? La Biblia en 2 Corintios 9:7 nos dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué dice?, al dador alegre. Eso quiere decir que debemos dar, y ese dar debe ser voluntario, debe ser con gozo, no forzado, ni por miedo al rechazo.
Interesante. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta, Dilmer. En cuanto te escuchaba, pensaba en que muchas veces en nuestra vida, como cristianos o como adultos que tenemos principios, queremos hacer aquello que nos parece correcto, incluso si no es algo que nos gusta en principio. ¿Cómo podríamos encontrar un equilibrio en este punto? Quiero decir, a veces nosotros tenemos que ayudar a nuestro prójimo, ¿no? Como cristianos creemos esto. ¿Cómo encontrar ese equilibrio si a veces no queremos hacerlo, pero por principios esto pareciera que nos impulsa a hacer lo mismo sin quererlo?
Claro está. Es cierto, muchas veces nos comprometemos en actividades de la iglesia, ¿no? O a veces por nuestro mismo, somos cristianos y por lo tanto siempre hay que ser comprometidos. Hay que partir de lo algo. Nosotros, antes que cristianos, somos cristianos, sí, pero ese cristianismo es porque nosotros somos seres humanos y creemos en Dios. Entonces hay que primero ponerse en lugar que nosotros somos seres humanos, y como seres humanos somos seres imperfectos, o sea, no somos seres perfectos, solo Dios es perfecto. Y al ser imperfectos, eso significa que muchas veces nosotros vamos a fallar, muchas veces nos vamos a cansar porque no somos robots, no somos máquinas, nos agotamos, nos estresamos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Entonces, al reconocer primero eso, cuando yo reconozco eso de que soy un ser humano, tengo emociones, tengo sentimientos, me puedo equivocar, puedo fallar y por eso voy a Dios, es que cuando yo digo, ok, si estoy cansado, tengo que aprender a decir que no. Si es que no puedo, estoy comprometido en un evento anterior, tengo que decir no puedo, lo siento. Y eso viene con lo que es aprender a poner límites en nuestra vida. Cuando uno aprende a poner límites, aprende, ¿no?, a ser equilibrado. Y es allí, ¿no?, que más, ya es allí también cuando uno aprende también, ¿no?, a organizarse mejor y a saber diferenciar. Es importante. Y eso de ahí, Sebastián, te comento que voy a responder una... Más adelante le voy a comentar un poco en detalle algunas recomendaciones. Pero ya he mencionado algunos aspectos para que ahí nuestros radioescuchas vayan más o menos conociendo un poco más de cómo aprender a poner límites, de cómo ser equilibrados.
Querido psicólogo, y algunas personas de repente que se están identificando con este síndrome suelen tener dificultades para justo lo que acaba de mencionar, poner límites, ¿no? O de repente también como no se autoconocen, no saben cuándo es que deben colocar el límite, ¿no? Entonces sienten culpa y si piensan en ellas mismas o de repente no es importante lo que estoy sintiendo, invalidándose, porque algunas veces pueden tener miedo al rechazo si dejan de complacer a los demás. Entonces, ¿qué factores emocionales o experiencias, ¿no?, tienen que ver con la infancia que suele estar por detrás de esta necesidad, de este sentimiento de querer llenar este vacío, esta herida, con constante aprobación?
Correcto, mire. Cuando uno le da una mirada, ¿no?, y mira hacia sí mismo y mira la historia, la historia que tiene cada uno, uno se va a remontar a las raíces infantiles, ¿no? Y la infancia está marcada por exigencias emocionales o carencias afectivas, como cuáles, por ejemplo, ¿no? Puede ser de que provenga de una familia con padres ausentes o exigentes, o también padres emocionales, inmaduros emocionalmente, perdón, que hacían sentirnos, que hacen sentirnos al niño o a la niña, que lo hacen sentir que debería ganárselo el amor que ellos le pueden ofrecer. Y en este caso genera pues cierta culpa, ¿no?, en los menores. Lo otro es experiencias tempranas donde el niño asumió responsabilidades adultos como cuidar a hermanos, resolver problemas familiares o consolar a padres que muchas veces están tristes, están con cuadros de ansiedad, ¿no?, con cuadros de depresión, o padres que involucran a sus hijos en los problemas de pareja. Eso genera también este síndrome que les he mencionado. Otro es la falta de afirmación emocional. Es decir que crecen sin sentir que son valiosos por quienes son realmente, sino que piensan que son valiosos por lo que hacen. Y eso es un error pensar ello, ¿no? Y según la psicología del desarrollo, cuando un niño no es validado emocionalmente, puede desarrollar, ¿no?, patrones de codependencia emocional para sentirse, ¿no?, para sentir que tiene valor. Y eso lo decían, ¿no?, estudios que dataron, ¿no?, en el año de 1978, ¿no?, hace muchos años atrás. Son eso algunos factores que puedo mencionarles que genera o desencadena, ¿no?, en esta necesidad constante de buscar la aprobación de los demás.
Interesante, podemos ver que existen ciertas necesidades que tal vez no fueron satisfechas y que se pueden revelar conforme vamos creciendo en la adultez. Y ahora, una vez que alguien reconoce y percibe que está dentro de este patrón, que se cobra demasiado, que siempre vive cuidando más de los otros que de sí mismo, y bueno, puede sentir miedo de cambiar y dejar de ser útil, ¿qué primeros pasos prácticos puede darle una persona para romper este ciclo sin dejar de ser empática o perder las relaciones importantes que tiene en su vida?
Muy bien. Algo que debemos entender, y esto es, quiero con esto concientizarnos a los que nos escuchan. Muchas veces nos negamos a reconocer que necesitamos ayuda, o que tenemos una dificultad, o que tenemos un problema. Cuando hay esa barrera de reconocer que necesitamos ayuda, el proceso de cambio es más complicado. En este caso, ¿qué quiere decir? Que primero, para poder romper el ciclo del síndrome de Wendy, tenemos, ¿no?, que empezar reconociendo, como decía Ana La Paz, reconociendo que tengo un problema, que tengo una dificultad. Y eso no significa, con este síndrome de Wendy, que uno va a dejar de amar, sino de aprender, pero aprender a amar con sabiduría y respeto por uno mismo. Y aquí vienen algunos consejos prácticos. Primero, reconocer el patrón sin culparnos, sin culpar al otro. Es decir, aceptar que actuar desde el miedo al rechazo no es lo mismo que actuar desde el amor. Tenemos que aprender eso, a amar, o sea, a aceptar ayuda o también a comprometernos desde el amor desinteresado. Dos, aprender a decir no. Eso es algo importante, ¿no? Y eso aquí voy a hacer énfasis. Aprender a decir no, pero con firmeza y amor. Es decir, poner límites no te hace egoísta. Tienes que entender eso, que poner límites no te hace egoísta. Te hace emocionalmente sano. Hay que aprender a decir no. Muchas veces no sabemos decir no. Tres, validar nuestras propias emociones y necesidades. Hay que preguntarlo, ¿no? ¿Esto lo hago por amor o por miedo? Hay que saber diferenciar eso. Si lo hago por amor, excelente, pero si lo estoy haciendo por miedo, tengo que ahí detenerme y decir, no, esto no está bien. Cuatro es pedir ayuda profesional. Un proceso terapéutico puede ayudar a sanar las heridas de la infancia y a construir una identidad basada en el amor propio. Por eso es importante buscar ayuda profesional. Cinco, trabajar la espiritualidad desde una imagen de Dios amoroso, no un Dios controlador. Es decir, debemos recordar que Dios no exige sacrificios que destruyen nuestro bienestar, sino que Dios nos ama porque sí. Hay que saber identificar ello también. Y aquí viene un texto de la Biblia para poder compartirles. En Mateo 11:28 nos dice, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús aquí nos llama a ser sobrecargados, pero no llama a ser sobrecargados por deberes emocionales ajenos, sino a encontrar descanso y equilibrio en quién, en Jesús. Eso es tema, Joana y Sebastián, lo que les puedo comentar, estas recomendaciones.
Querido psicólogo, mientras hablaba se me venía una idea. Ok, entonces, la persona que identificó, ¿no?, en este caso una mujer, quiere hacer esta reconstrucción cognitiva, ¿no?, resignificar su presente, pero mucho influye también el entorno, el esposo, los hijos, aquellos que estuvieron acostumbrados a ese trato. ¿Qué recomendación le daría a ellos, a esta nueva mujer, a esta nueva versión, mujer que va a poner límites, que de repente un día se va a levantar y va a decidir de repente no hacer nada, simplemente fluir y disfrutar de la vida? ¿Y cómo debería ser, no, en este caso, esta aceptación del entorno que también va a ayudarla a que ella pueda nuevamente tratarse de manera más saludable?
Claro. Un aspecto muy importante que lo que menciona Joana, el entorno influye mucho y nosotros desde la terapia familiar sistémica decimos que el entorno familiar es un factor importante en la construcción de nuestro bienestar emocional o también en poder construir en construir nosotros también problemas o dificultades, ¿no?, para el presente o a largo plazo. Algo que yo recomiendo aquí es ser pacientes. Recuerde que un proceso terapéutico no es de la noche a la mañana, no es sumamente rápido, es lento y progresivo, y para eso requiere constancia y persistencia. Si usted tomó la decisión de cambiar, hay que continuar, aun cuando sea difícil, aun cuando el proceso sea lento y parezca que nunca va a acabar, hay que continuar, avanzar. Y también recordar que la terapia psicológica no es lineal, sino que es en espiral, o sea, un avanza y recaídas. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, en el momento menos pensado, uno ya se da cuenta que ha cambiado, que se siente mucho mejor. Y lo otro es, si es que ve que es un entorno conflictivo, complicado, yo digo algo, ¿no?, aunque a veces cueste, es difícil. Hay que tomar decisiones muchas veces, ¿no? Y si esa decisión implica, ¿no?, salir de ese entorno, por nuestro bienestar hay que hacerlo. Muchas veces por cargar los problemas de los otros terminamos sumergidos en esta situación que muchas veces se convierte en una trampa difícil de salir. Hay que salir de ese proceso y buscar ayuda, ¿no? Ayuda profesional, ayuda espiritual. Recuerden lo siguiente, ¿no?, que Dios, o sea, Dios anhela para nuestra vida salud, pero no solo salud física, sino salud también emocional, mental, social, relacional, económica. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida.
Excelente. Muy importante entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ahora, mientras escuchaba a Dilma, reflexionaba justamente en eso, que, como mencionabas, el amor Donde hay amor, no hay temor, no debería haber miedo. Entonces, justamente para poder ayudar más por amor a nuestro prójimo, me parece excelente lo que decías, tenemos que poner límites con el objetivo justamente de poder ayudar más y de mejor calidad. Dilmer, muchísimas gracias por estas lindas reflexiones y recomendaciones que nos compartiste en esta tarde.
Gracias a ti, estimado Sebastián. Joana, también agradecido con ustedes por este lindo programa y encantado de podernos compartir, de poder orientarnos a través de la radio y con contenido de psicología también desde el punto de vista cristiano. Un abrazo para cada uno de los que nos escuchan en la radio Nuevo Tiempo y también para ustedes un abrazo a la distancia. Saludos de acá desde Lima, Perú. Y pueden seguirme también en mis redes sociales, Sebastián, en Instagram, en TikTok o en Facebook como @sic.dilmer.rondoy.
Excelente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, querido psicólogo. Tengo certeza que vamos a estar con usted en otra oportunidad. Dios bendiga su ministerio y la labor allí en el colegio que está en Lima. El buen pastor, un saludo para todos. Y bueno, Sebastián, yo tengo certeza que muchos quieren en este momento saber si hay alguna manera cómo pueden dar este primer paso de cambio. Nosotros tenemos una revista, ¿cierto?
Así es. Nosotros hemos preparado aquí en la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo una forma en la cual tú puedes mejorar tu salud mental. Y es que a veces nosotros nos preocupamos por la salud física, que es muy importante porque nos duele, porque es visible, pero a veces descuidamos nuestra salud mental. Nos descuidamos a nosotros mismos, como lo vimos en el episodio de hoy. Por eso, ahora nosotros hemos preparado una forma de ayudarte a cuidar tu salud mental, con el objetivo de que vivas más feliz, de que vivas con mejor humor, de que vivas con menos estrés, con menos ansiedad, que aprendas a poner límites como la Biblia nos lo menciona, como la Biblia le gustaría que nosotros pongamos los límites en nuestra vida. Nosotros hemos preparado esta guía junto a un psiquiatra, nuestro psiquiatra César Vasconcelos, para que puedas obtener la mejor ayuda. Ejemplos prácticos, dinámicos, simples de aplicar en tu vida para que puedas tener una mente feliz. Justamente así se llama la revista Esperanza Nuevo Tiempo que te estamos ofreciendo hoy. Revista Mente Feliz, donde vas a encontrar todas estas recomendaciones que nosotros te estamos compartiendo en este momento. Si quieres obtener esta revista, es gratuita. Joana, simplemente tienen que escribirnos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo.
Claro que sí, anota nuestro número, agréganos al WhatsApp, +55 1298 15129. Te repito, +55 1298 15129. Quiero ver quién se ama, así que manda tu mensaje Mente Feliz para que puedas tener esta revista totalmente gratis. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación.
Gracias a ti, Joana, y a nuestros queridos amigos.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.